Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. ¿Tus hijos pequeños sufren de miedos nocturnos y no sabes cómo solucionarlo? En un momento nos ayudan, atento.
Y según hemos sabido, gracias al Instituto Nacional de Estadística, María y José continúan siendo los nombres más comunes en España, seguidos en el caso de las chicas por Carmen y por Antonio. Vamos, que variamos poquito en cuanto a los nombres, Lartaun. Pero hoy contigo le estamos dando la vuelta, estamos buscando los nombres menos comunes, los más curiosos, los más raros, y también esas combinaciones que a veces se dan entre nombre y apellido, como el que nos cuenta Sheila Ruiz en nuestro muro de Facebook, Marciano Luna.
Ah, Marciano Luna.
No está
bonito.
Mal, ¿no?
Yo conocía a un marciano.
Que no era Luna.
No era Luna, no. ¿Cómo se apellidaba? No me acuerdo. Pero Luna no, desde luego nada para sacarle punta.
Te hubieras acordado. Gustavo también en Facebook, dices, en el colegio tenía unos compañeros, uno se apellidaba Llave Tabla. Y otro, Espejo Gordillo, dice, bueno, y luego estoy yo, que me llamo Gustavo Adolfo, así que ya os dejo el chiste ya para vosotros.
No se me ocurre ningún poeta.
Bueno, ¿te sabes algún nombre? ¿Te has cruzado con alguien? ¿Has tenido algún amigo, compañero con un nombre poco común o con esas combinaciones pues un tanto divertidas? Que luego lo que no sabemos es cómo les sienta a ellos, claro, me imagino que no, bueno, dependerá,
habrá quien,
¿no?,
se cambiará de nombre también, ¿no?
Sí, hay quien, es más, desde hace poco también te los dejan apellidos, cambiarte el orden y poner primero el de la madre, si quieres.
Sí, pero
también,
si te apellidas arriba y abajo y te quieres cambiar, te quedas abajo arriba.
Te quedas igual, en el mismo sitio. Bueno, hay varias formas para que te pongas en contacto con nosotros, para que participes, el programa lo hacemos entre todos. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-6006. Tienes también las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Y por último, el correo electrónico, lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Los que somos padres conocemos mejor o peor que los niños sufren de miedos, miedos ante los que muchas veces nos paralizamos y no sabemos cómo resolver. Además, parece ser que la crisis ha aumentado más los miedos en los niños y es hora de dar una oportunidad a quien se está dedicando a tratar de calmar, de apaciguar y de poner en orden mediante tratamientos de juegos a estos miedos infantiles. Marta Rueda es psicóloga y directora de FLAF, de una empresa formada por emprendedores que han creado cuatro muñecos para ayudar a jugar, para ayudar a los niños, ¿no?, a superar sus miedos jugando. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo decís FLAF o FLUF? Porque se escribe con U.
Sí, bueno, lo españolizamos un poco y solemos decir FLUF, pero
vale,
se aceptan las dos formas.
Vale, pues FLUF, FLUFF.
¿Eh?
Fluff. Oye, me ha llamado mucho la atención de vuestro caso el hecho de que no solo os dediquéis a la estabilidad emocional de los niños, a sacarles esos miedos, y más ahora que en la crisis, pues los mayores somos los principales causantes, voluntaria o involuntariamente, de trasladarles nuestros problemas o las sensaciones que dejamos en casa, pero sobre todo lo que me gusta de vuestro caso es que buscáis la interactuación, ¿no?, entre padres e hijos, ¿no?
Los dos agentes son los principales ayudantes para que por lo menos los niños puedan ir superando esos miedos.
Bueno, pues cuéntanos, ¿a niños de qué edades os dedicáis?
Entre los 0 y los 8 años, que normalmente es donde surgen los principales miedos durante la infancia, que son miedos normales, evolutivos, y que al final pues muchas veces no sabemos los adultos muy bien cómo ayudarles a superarlos o a que los entiendan.
Claro. Y ahora en este caso con la crisis que está cayendo en España, pues miedos añadidos también, ¿no? Miedos a ver a los padres nerviosos, a mayores quizás discusiones muchas veces,
sí,
a padres pues más lánguidos con la cabeza baja, que no muestran ese mismo entusiasmo por jugar con los niños, que
menos tiempo
también, evidentemente. Cuéntanos entonces qué hacéis desde FLUF.
Pues en Fluff, en mi caso, al ser psicóloga, junto con un diseñador, pues nos unimos un poco para cambiar el sector de los juguetes y unir la parte psicológica e incluirla dentro del mundo lúdico, que es lo más habitual dentro de los niños, lo que más les interesa.
Claro.
Y a partir de ahí, pues creamos 4 muñecos que ayudan a los niños a superar esos miedos, las rabietas, las inseguridades. Y son 4 modelos, pues Colchón y Edredón, que son los muñecos especialistas en los miedos nocturnos.
Uh-huh.
Gamberro, que es un muñeco mitad gamba y mitad perro, que es uno de los que más gusta, pues
se centra
en las rabietas, en el miedo al rechazo. Y Culito Rana es el muñeco especializado en el miedo al dolor, a ir al médico. Entonces,
ajá,
cada muñeco está acompañado de libros electrónicos repletos de consejos para las madres y los padres. Y sobre todo, pues explicar por qué surgen este tipo de miedos o por qué surgen pues la rabieta, los cambios de conducta y cómo ayudarles a través del juego, porque al final es el lenguaje de los niños.
Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Mi hija, y además esto es real, últimamente, algunas noches, tiene 4 años y medio largos, se ha despertado con pesadillas, pues con pesadillas, las pesadillas que puede un niño de 4 años y medio, vamos, tonterías para nosotros, ¿no?
Y pero que es algo normal, por lo que muchas veces tienen que pasar.
Pues bueno, voy a poner un ejemplo. Fíjate, hace 2 meses se despierta a fin de semana, yo no estaba trabajando, y nos llama, entonces nos acercamos y, bueno, la pesadilla es que le habían robado las zapatillas de casa. O sea, imagínate tú el drama que podía tener mi hija. Pero ella lo estaba viviendo en primera persona de una forma muy grave, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que en los últimos días, por la razón que sea, ha tenido más pesadillas. Entonces, hablabas tú antes de Colchón y de Edredón, ¿no?
Sí.
De estos dos muñecos. ¿Estos muñecos cómo pueden ayudar a mi hija para que, bueno, pues esté más tranquila en la cama?
Pues a ver, lo primero es que los padres, en vuestro caso, pues tú y tu pareja podáis leer el ebook primero.
Uh-huh.
y cuando, una vez que ya vayáis entendiendo todos los consejos, que serían tanto antes de ir a la cama, durante, como después de haber logrado pues una noche tranquila y feliz, pues luego a partir de ahí lo que tendríamos que hacer principalmente es presentar el muñeco al niño, decirle que es el especialista en las pesadillas que ha tenido, en los miedos nocturnos y demás.
Sí.
Entonces, a partir de ahí ya ella va a empezar a comenzar a pensar, pues bueno, pues que hay algo ahí que tú te has dado cuenta, que tiene que empezar a comunicarlo y que va a ser todo pues a través del juego. Entonces, si vais haciendo los ejercicios, que se van basando mucho pues en que primero comunique lo que le está pasando. Segundo, pues que sobre todo la parte de la relajación va a ser muy importante para que no asocie irse a la cama con todas esas pesadillas que haya podido tener otros días.
Uh-huh.
Entonces, antes de ir a la cama, generar mucha rutina de relajación, el masaje infantil es muy importante y el muñeco va a estar ahí sobre todo pues para hacerlo todo muy muy cercano al niño, muy interesante y también sobre todo relacionado con la oscuridad para poderlo encontrar, buscarlo y que sea sobre todo un puente entre vuestra relación y la independencia que luego tiene que ir adquiriendo ella solita para acostumbrarse a irse a la cama. O muchas veces, pues, sobre todo expresar lo que le pasa sin necesidad que estéis continuamente detrás de ella.
Ya. Los muñecos de los que estamos hablando, estos 4 tipos de muñecos, son muñecos de trapo, no son muñecos ni interactivos, ni que tienen luces, ni que hablan, ni nada de esto, ¿no?
Nada, son pues la base en la que todos los niños al final se atraen, que son muñecos de tela, que todos son 100% algodón, tienen sellos de ecología y sobre todo captan muy bien pues el olor de los padres, poder realmente pues ser cercanos, tener también un componente de diseño que es muy divertido para los niños y que les atrae mucho porque no son el típico diseño que podemos encontrar en cualquier sitio. Y a partir de ahí, pues ser pues como su especialista, como cuando nosotros vamos al psicólogo y decimos, menos mal, ya he dado el primer paso y ya me estoy desahogando poquito a poco y me van dando estrategias. Pues en este caso este muñeco sirve para eso y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Pero es muy importante que los padres se puedan implicar en todo el proceso de leyendo el libro y poder entender un poco qué es lo que les está pasando a los niños en ese momento.
Claro, los padres tenemos que ir ya con la tarea empollada antes de empezar a interactuar con el muñeco y el hijo, ¿no?
Claro, eso es muy importante, aunque muchas veces lo que siempre aconsejamos es que antes de leerlo, pues si te apetece ya presentárselo, pues genial, que,
uh-huh,
que ella sepa que es algo que le va a empezar a vincular con esa dificultad que ha podido tener y se lo va a tomar como un juego, como lo que es. Porque muchas veces, pues si les sentamos en una silla y les decimos, ¿y por qué has tenido pesadillas y qué te pasa? Pues no nos lo cuentan.
Claro.
Sin embargo, observando su juego, pues va a ser mucho más rápido y entrando con ellos.
Oye, creo que también estáis entrando en asuntos como videojuegos también, ¿no?
Sí, es viendo pues el atractivo que tienen los personajes y la funcionalidad del juego, los niños están todo el día pues metidos con los tablets, con los móviles, los videojuegos, entonces vemos que es muy importante también incluir esa parte de psicología y de pedagogía en los videojuegos, y en nuestro caso pues estamos desarrollando un juego que incluye los cuatro personajes y que van a ir superando todos esos miedos de la mano de la ayuda de los niños, y que tendrá también un área de padres para poderlo utilizar en esos momentos clave.
¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado con estos muñecos, con este método, mejor dicho?
Pues desde finales de 2011 lanzamos la primera línea, que es la que está ahora mismo en el mercado, y estamos muy contentos, siempre vamos desarrollando nuevos proyectos para seguir con ellos, y sobre todo pues eso, desde 2011 lo sacamos, pero antes pues siempre está la idea del emprendedor, cómo lo vas estudiando el mercado y toda esa parte.
A mí me parece muy bien y me alegro mucho, lo digo sinceramente, que os vaya muy bien, pero también me interesa saber un poco cuál es vuestra experiencia con los padres que se han acercado a probar vuestro método.
Bien, o sea, por el momento no hemos tenido crítica alguna. Además, nosotros lo positivo que ofrecemos es que si en cualquier caso tú compras cualquier de nuestros muñecos, si nos escribes a psicología@fluff.es, pues ahí te aconsejamos de forma gratuita cualquier duda que tengas en la aplicación del muñeco, que nos digas, oye, mira, este punto es que no me sale, o mira, es que yo tengo un caso determinado porque mi hijo pues tiene un déficit en el aprendizaje o en la comunicación, pues nosotros nos vamos a ir adaptando a cada caso particular. Entonces, a partir de ahí nos vienen muchas consultas de mucha gente que lo está utilizando, de dándonos las gracias, y por las redes sociales lo mismo, o sea que por el momento pues cualquier cosilla que hayamos tenido, por el momento a nosotros no nos ha llegado.
Bueno, pues cuéntanos cuál es vuestro Twitter y cuál es vuestra dirección web.
Pues en www.fluff.es, fluff.es, ahí pueden encontrar los muñecos, todas las tiendas, los puntos de venta donde estamos, incluyendo la tienda online, por si quieren que les llegue rápidamente a casa,
¿sí?
Y el Twitter y Facebook, que Twitter, que es lo más fácil de decir, pues @fluffestudio, y ahí nos pueden encontrar.
Fluff Estudio, estudio en castellano.
Estudio, pero con S, M de una E, pues S-T-U-D-I.
O sea, como si fuera en inglés.
Eso es.
@fluff con tres Fs, la primera al principio de la letra y las de la palabra y las dos últimas al final. Fluff Estudio, @fluff Estudio en Twitter, y la dirección web, que yo creo que es lo más fácil para todo,
sí,
el mundo.
Es más fácil, sí.
fluff.es, fluff.es. Marta Rueda, la verdad es que emprendimientos como este, sobre todo si van dedicados a los niños y a solucionar los problemas que los padres tenemos con los niños, porque bueno, pues la mayor parte de las veces es de puro desconocimiento el que nos invade, pues es una maravilla. Así que me alegro muchísimo de que Marta Rueda haya estado con nosotros en la noche hoy. Muchísimas gracias y buenas noches, Marta. Suerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Pues como sabemos que el espacio del otro día sobre la mente y el cerebro os gustó mucho, porque así nos habéis mandado algún que otro email alabándolo, vamos a seguir explorando ese insondable mundo, ese mundo tan desconocido y que tanto queda por remar para seguir conociendo, como es el del cerebro. Esteban Pérez Almeida, buenas noches, doctor.
Muy buenas noches, y es un mundo apasionante. A mí ese siempre me ha apasionado. Según van saliendo los últimos descubrimientos, pues cada vez más, lo que comentábamos también el otro día con el doctor Catena, donde decíamos, bueno, que en los últimos 20 años los avances han sido absolutamente espectaculares, que ahora es cuando más se está trabajando, también nos comentaban, Estados Unidos, impulsado por Obama, aquí en nuestro país también, ahí en Granada, pues lo tenemos, y en el resto de Europa. Cuando vamos analizando pues nuestra mente, nuestra problemática mental, por lo tanto también las enfermedades mentales, nos vamos dando cuenta de que ahí pasa, como no podía ser por menos, pasa como en el resto del organismo. Es decir, que hay una base genética y después sobre la base genética pues tiene que llover. Digo esto porque, por ejemplo, cáncer de pulmón, hay una base genética, esto es incuestionable, y después tiene que llover con el tabaco, tiene que llover con la contaminación, con todos esos factores medioambientales que al final son los que hacen que tú tengas ese cáncer. Enfermedades psiquiátricas, pues también, y ahora lo veremos. Lo cierto es que ahora, pues con un estudio, que el estudio PISMA, que se ha llevado a cabo en Andalucía, hemos visto cómo decididamente el medio ambiente y la problemática dentro de ese medio ambiente incide en que una persona con una probabilidad genética, o en esa persona con esa probabilidad genética, eclosione la enfermedad. Parece, y esto me llama la atención, es una de las conclusiones que ellos tienen, que ser mujer, estar en paro y vivir situaciones de adversidad social son algunos de los factores claves para desarrollar un trastorno mental. Yo cuando veía esto digo, bueno, lo de ser mujer me lo explicarán ahora nuestros invitados, no lo tengo muy claro. Lo de estar en paro y vivir situaciones de adversidad, pues yo, desde luego, si estoy en paro, si tengo situaciones de adversidad, si me cuesta el día a día, pues no es que me vaya a dar un jamacuco al hartán, pero sí que probablemente pues tendré problemas depresivos, tendré problemas de ansiedad. De
seguro.
Eso segurísimo. Entonces, ¿hasta dónde la genética y hasta dónde el medio ambiente? A ver si nos responden esta noche.
Pues seguro que sí. El primero de ellos es el profesor Jorge Cervilla, director del estudio, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Granada y actualmente en el Institute of Psychiatry en el King's College de la Universidad de Londres. Profesor Cervilla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hombre, gracias a vosotros por el interés.
Hombre, faltaría más. Uno es un apasionado de la genética, lo tengo que reconocer, pero es que creo que cualquiera de nosotros, los que estamos ya en el mundo de la salud, los médicos, pues sin genética hoy en día no entendemos la medicina, ¿no?
Sí, hombre, bueno, yo realmente soy psiquiatra, ¿no? La genética que no, yo, la utilizamos como una herramienta más.
Y yo soy geriatra, pero pero sin la genética, pues cómo no. Y ahora, por ejemplo, tú que eres psiquiatra, en psiquiatría, pues bueno, ya sabemos de la genética y de la farmacogenética.
Sí, realmente está claro hace tiempo y cada vez más que hay un componente genético que, digamos, sería como una vulnerabilidad inespecífica, ¿no? Uh-huh. La gente, digamos, pues nace con más papeletas para que le toque una enfermedad, como decía antes con el tema del cáncer, pues también con las enfermedades mentales. Y aunque la herencia no parece ser muy específica, es decir, que lo que se hereda es una predisposición a tener una enfermedad mental, pero no necesariamente a una concreta, sino a alguna de las múltiples que hay, pero a partir de ahí pues se hereda esa vulnerabilidad y si hay adversidad social o si hay problemas en la vida o si hay problemas de tipo, por ejemplo, educativo, de tipo social, pues al final puede brotar una enfermedad mental, ¿no?
Antes de irnos metiendo en materia, el estudio PISMA en qué ha consentido.
Bueno, el estudio PISMA, el estudio PISMA ED, PISMA es el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y ED epidemiología. Entonces es un estudio del cual hemos desarrollado. Yo soy el investigador principal de la Universidad de Granada, pero es toda Andalucía. Y hemos hecho solamente hasta ahora lo que es la fase de pilotaje, que ha consistido en la provincia de Granada, ¿no? Y en estos momentos que estamos hablando, se está realizando el sondeo, que es una especie de encuesta, en el resto de provincias andaluzas, y los resultados que tenemos ahora, que esperamos sean extrapolables al resto de Andalucía, aunque son de Granada, pues son ya bastante similares a lo que podríamos esperar pues en una población del sur de Europa, ¿no?, con respecto a otros estudios similares en otros países.
¿Qué es lo que irías desarrollando, avanzando sobre este estudio?
Pues, bueno, nosotros en el estudio piloto, que como digo es el estudio en Granada, pues lo que encontramos es, teníamos dos objetivos, uno encontrar la frecuencia de las enfermedades mentales y otro encontrar los principales factores de riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un estudio transversal, es decir, es una especie de foto de cómo está la situación puntualmente en este momento, en este caso en la provincia de Granada. Es una muestra representativa de la provincia con casi 900 participantes y lo que encontramos es que, como ocurre en Europa, pues la enfermedad mental más frecuente es la depresión.
La depresión.
Pues. Y bueno, luego seguido pues de trastornos de ansiedad y ya a mucha distancia pues trastornos más graves O sea, la depresión es más frecuente, pero sobre todo más frecuente la depresión leve y moderada, no la depresión grave, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos la depresión como la más frecuente, la ansiedad y sus trastornos como lo segundo más frecuente, y luego ya a gran distancia por las enfermedades mentales más tipo locura, ¿no? Como por ejemplo la esquizofrenia o trastornos psicóticos, ¿no?
Uh-huh. Menos frecuente. En esa foto que nos describes de Granada, si comparamos esa foto de a día de hoy con la misma foto hace 15 años, 20 años, ¿habría aumentado lo que es la depresión y la ansiedad o no?
Bueno, no lo sabemos porque nunca se ha hecho, paradójicamente en España pocas veces, en Andalucía menos, no se había hecho un estudio así.
Increíble.
Pero yo creo que sí, creo que la respuesta es sí, porque realmente en el resto del mundo cada vez o bien hay más predisposición por parte de la gente encuestada a aceptar que lo tienen o realmente hay más prevalencia. Esto no sabemos cuál de las dos cosas es, porque claro, realmente los mitos de la salud mental han ido mermando afortunadamente, y entonces la gente actualmente pues no tiene dificultades a la hora de reconocer cosas que igual hace 20 años pues eran un poco tabú, y si te venía alguien a preguntártelo a casa pues no lo aceptabas tan fácil, ¿no? Porque podía estar peor visto, ¿no?
Vamos a ver, hay un tema que a mí me gustaría decir, porque está claro, y ahí van los tiros, es decir, vamos a intentar ver la base esa genética sobre la cual después llueve el medio ambiente. La base genética es la que es en medicina en general, en otro, por ejemplo, en oncología. Dice, bueno, el medio ambiente es más importante que la base genética. Digo esto porque probablemente la misma base genética la tengamos, bueno, la misma no, es decir, esos genes los tenemos aquí en Europa, los tenemos en España, lo tienen en Granada o lo tienen en otro país como puede ser la India y otra ciudad, gran ciudad como puede ser Bombay. Bien, cuando tú ves la depresión en uno y en otro, dice, bueno, a lo mejor en los países en donde no nos resignamos tanto, en donde creemos que lo tenemos que tener todo más fácil, la depresión aflora antes porque no somos tan fuertes.
Hombre, está claro que la parte genética, como digo, es importante, pero para nada es condición claro. Necesaria. Ni única, ¿no? Yo creo que aproximadamente la heredabilidad, hablando muy en general, el componente genético de los trastornos mentales oscila entre un tercio y la mitad de las causas, ¿no? Más pegándose un tercio que la mitad. Y es cierto que en países más avanzados, ¿no? Como es el nuestro, aunque no estemos en los mejores momentos, pues progresivamente la cobertura social va empeorando. La gente en países más pobres tiene menos depresión, a veces, aunque tengan menos, pues porque tienen más apoyo familiar o tienen, digamos que tienen arreglos locales o arreglos familiares o arreglos de amigos que no tenemos en sociedades más avanzadas, que cada vez estamos más solos, ¿no? Entonces, realmente, la riqueza va mejorando por un lado, pero la pobreza moral, sí, digamos, que va haciendo que progresivamente pues sea en países más avanzados donde haya más problemas de tipo, sobre todo ansiedad, depresión y quizá más infelicidad, ¿no?
Que me ha gustado ese, pobreza moral, sí.
Sí, yo lo
define, vamos, muy bien, ¿eh?
Yo creo que eso es lo que la epidemiología a nivel mundial nos dice, ¿no? Que a lo mejor te vas a un país africano
claro.
Muy pobre y resulta que las tasas de salud mental pues son mejores, tienen menos problemas de salud mental que en países europeos, ¿no?
Qué curioso.
Y hombre, la única explicación creo que tiene que ver con eso, ¿no? Independientemente de la genética, que claro, el que compra las papeletas, pues puede que tenga, que le toque más la lotería, está claro, eso es imbatible, ¿no? Pero realmente yo creo que realmente nuestra situación en Andalucía, al menos ahora que hay crisis, es una situación pues parecida a la que puede haber en Finlandia,
sí.
A nivel de salud mental, o en el norte de Europa. Y no es parecida a la que puede haber a lo mejor en Marruecos, que está mucho más cerca.
Ya.
Y yo creo que eso tiene que ver con el tema de que
con el estilo de vida.
La trama social está empeorando, con lo cual, aparte de lo genético, lo social yo creo que es muy, muy prominente.
Muy bien, profesor Cervilla, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo y enhorabuena.
Hasta pronto.
Tenemos también a la profesora Blanca Gutiérrez, que es profesora de psiquiatría de la Universidad también de Granada y actualmente en el Institute of Psychiatry de King's College de la Universidad de Londres. Profesora Gutiérrez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchándoles a ustedes. Y sorprendiéndonos, sí, sorprendiéndonos. Bueno, yo quería, lo comentaba al inicio del programa, lo comentaba con Artaud Blanca, le decía, bueno, que aquí yo tengo un gran titular: ser mujer, estar en paro y vivir en situaciones de adversidad social son algunos de los factores claves para desarrollar un trastorno mental. Digo que entiendo muy bien lo de vivir en paro, tener situaciones de adversidad, todo esto, pero ¿y ser mujer por qué?
Bueno, pues para determinados trastornos mentales, como la ansiedad o la depresión, está desde hace tiempo ya descrito que las mujeres tenemos una mayor vulnerabilidad que los hombres a padecer estos trastornos. Quizás porque por nuestra biología, nuestro funcionamiento biológico, ¿no? El tema hormonal, puede ser otro de los factores que interactúen con esas vivencias de las que estábamos hablando hace un momento y también con la carga genética personal de cada uno, ¿no? Es decir, que probablemente nuestro funcionamiento, nuestra biología particular es la que hace que para determinados tipos de trastornos, como es la depresión leve y moderada y la ansiedad, las mujeres tengamos una mayor vulnerabilidad a enfermar que los hombres. No mucho mayor, pero sí un poco mayor. Uh-huh. Y esto es algo que no hemos descubierto nosotros, sino que ya se había descrito anteriormente a raíz de otros estudios y que nosotros también encontramos en nuestro estudio.
Y con el tema hormonal sin ningún tipo de lugar a duda. Pero, ¿qué paciente es más agradecido al tratamiento de la depresión y de la ansiedad? ¿O qué sexo? ¿El femenino o el masculino?
¿Agradecido en qué sentido?
En cuanto a que responde mejor al tratamiento y los índices de curación son mayores.
Pues esto quizás el profesor Cervilla, que es el psiquiatra del grupo, podría responderlo mejor que yo. Yo no creo que haya diferencias significativas en cuanto al sexo en el sentido de que uno responda mejor que otro al tratamiento. Dentro de los hombres y dentro de las mujeres hay grupos de pacientes que responden mejor y otros que responden peor al tratamiento. Y una vez más, esa respuesta al tratamiento depende de factores de tipo genético y de factores de tipo ambiental que también se están estudiando actualmente.
Claro. Sí. Claro, digo claro y perdona, porque a día de hoy dentro de la psiquiatría pues ha irrumpido también pues todo el concepto de la farmacogenética. Es decir, que ustedes ya dan fármacos, pues lanzan misiles o fármacos teledirigidos porque saben desde el punto de vista genético que esa persona va a ser sensible o más sensible.
Bueno, esto en el caso concreto de la psiquiatría está todavía cociéndose, aunque a nivel experimental ya hay algunos resultados muy interesantes. En el caso de otras disciplinas, como la oncología, sí que es verdad que la farmacogenética está mucho más avanzada y la aplicabilidad de los resultados experimentales a la clínica es ya una realidad. En el caso de las enfermedades mentales, como decía, estamos todavía estudiando cómo desde un análisis genético se puede identificar aquellas personas que van a tener más probabilidades de responder mejor y con menos efectos secundarios a determinados tratamientos. Esto es algo que no estamos estudiando dentro del estudio PISMA-E, pero sí en el contexto de otros estudios que estamos desarrollando dentro de nuestro grupo de investigación. Todavía no tenemos resultados, pero esperamos en breve poder tenerlos. Yo quisiera lanzar el mensaje de que todavía no hay una aplicabilidad clínica clara desde la farmacogenética en psiquiatría, pero probablemente muy pronto la va a haber.
No, Blanca, voy a preguntar, ansiedad por un lado, depresión por otra, ¿en qué porcentaje de los casos en los que aparecen una y otra aproximadamente, si lo tenéis testado, van de la mano, aparecen al mismo tiempo?
Sí, pues en nuestro caso y por nuestra experiencia en estudios previos, porque en el caso del PISMA-EP todavía no tenemos resultados finales, en un porcentaje considerable de los casos que presentan depresión también presentan ansiedad comórbida, que decimos, ¿no? Los dos trastornos al mismo tiempo. Es decir, que hay personas que cumplen criterios diagnósticos para los dos trastornos simultáneamente. Esto en los estudios que hemos desarrollado hasta ahora suele ocurrir en un 10% de las personas que hemos incluido.
En un 10% de la población.
Aproximadamente.
Pues un porcentaje alto, ¿no?
Claro.
Bueno, estoy hablando, perdón, estoy hablando de, que me estaba refiriendo a un estudio que hemos llevado a cabo en una población de atención primaria, es decir, la población que acude al médico de familia, donde las tasas de prevalencia de depresión son más elevadas que en la población general.
Vale.
Entonces, este dato que he dado es sobre población de atención primaria, donde hemos encontrado tasas de depresión hasta el 30%.
Perfecto.
Entonces, casi en un tercio, pues, había... también casos de ansiedad comórbida con depresión. En población general, estos porcentajes serían menores.
Perfecto. Y bueno, para ir lanzando su último mensaje a nuestra audiencia, imagínate que en un futuro pues ya podemos hacer una prueba genética y saber las papeletas que tenemos pues de tener una patología como la depresión o la ansiedad. Bien sabemos, y nos lo decían antes también, que representaría en torno a un 30%. ¿Cómo nos podríamos proteger para evitar el otro 70%? Es decir, ¿cuáles serían esos grandes consejos a la gente que tiene una cierta predisposición?
Pues, no va a haber, lo que vamos a encontrar probablemente es que no va a haber un perfil único genético de vulnerabilidad para enfermar, sino que distintas combinaciones de genes en distintas personas van a aumentar esa probabilidad. Y siempre esa vulnerabilidad genética va a estar modulada, va a estar aumentada o disminuida por factores de tipo ambiental. Por tanto, para protegernos en grupos que podamos identificar de alto riesgo para determinadas enfermedades, para protegernos siempre podemos intentar modular o cambiar aquellos aspectos de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, que pueden ayudarnos a disminuir nuestro riesgo. Por ejemplo, se sabe que hacer ejercicio, salir, sociabilizar, mejorar nuestra calidad de vida, comer mejor, encontrarnos mejor con nosotros mismos en general, eso disminuye nuestro riesgo, por ejemplo, para deprimirnos o para sufrir trastornos de ansiedad.
Es increíble y a mí me encanta porque ya no es exclusivo de los cardiólogos eso de decir, para tener un mejor sistema cardiocirculatorio, ejercicio, dieta y ser positivo. Es decir, ya también dentro del mundo de la psiquiatría volvemos a ver que esa triada es absolutamente fundamental.
Efectivamente, es fundamental también para nuestra salud mental, no solo para nuestra salud física.
Me encanta. Muchas gracias.
Gracias,
profesora Gutiérrez, gracias. Buenas noches.
Gracias,
un abrazo, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, me encanta. Fíjate tú, Lartán, que seguimos investigando, seguimos pues sacando adelante grandes proyectos y al final te terminas encontrando con esto, es decir, el ejercicio, la dieta y la sociabilidad. Y dentro de la patología psiquiátrica, a mí me gustaría decir que hay una que es un temida, es decir, yo siempre digo un cáncer, bien, un Alzheimer, ojo, el Alzheimer también mejora con el ejercicio, del Artán. También mejora con el ejercicio. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy positivo, ¿no?
Pues sí, cuando tienes un paciente con un Alzheimer le tienes que decir, haz ejercicio, verás cómo vas a fijar mejor la memoria, esto es incuestionable. Por un lado el ejercicio físico, es decir, ponerse el chándal todos los días y ya lo verás, sobre todo aeróbico, algo anaeróbico, pero sobre todo aeróbico, y después también ponle el chándal a tu neurona. Y te dicen, ¿cómo a la neurona? Pues también a la neurona hay que ponerle el chándal. Por ejemplo, cuando vas a casa todos los días, pues intenta cambiar de trayecto, de itinerario. Uh-huh. Hoy vas por la calle tarde, después por la otra, e intenta leer la prensa todos los días, intenta irte a la compra pues sin la lista, y te lleva sorpresas absolutamente increíbles.
Bueno, tiene su parte de lógica, ¿no? Porque al final, si podemos mantener bien el chasis, pues lo demás, pues lógicamente, de una forma o de otra, tiene que ir a mejor, ¿no?
Claro, y no solamente mantener el chasis, que sí, que por supuesto va a mejor. Cuando mantienes el chasis estás realizando una estimulación de todo lo que es el bombeo de nuestro corazón, el ritmo cardíaco, por lo tanto, estás estimulando todo lo que son las endorfinas y otras muchas interconexiones que no conocemos de nuestro cerebro, pero que así es también. Estás estimulando el sistema,
¿no?
Ahí está. Estás estimulando el sistema metabólico, el sistema endocrinológico, y al final eso que se estaba durmiendo, porque cuando tienes el Alzheimer puedes decir, ¿qué es lo que está pasando? Yo siempre digo, mira como el ferial de Sevilla, la puerta, ves pues que está llena toda de bombillas. cada bombilla es una neurona. De buenas a primeras hay unas bombillas pues que se funden y malo, pero otras que están bajando la intensidad y vamos a subir la intensidad. Verás cómo vas a seguir claro. tomando la misma manzanilla bailando por soleares.
Qué bien, Esteban, muchas gracias.
Un abrazo gordo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver.
Bueno, la Artaun ayer su voz sonaba por todo el mundo, sí. Y este viernes va a seguir sonando la voz de George Moustaki, para muchos la última leyenda de la canción francesa. Uh-huh. A pesar de ser griego, moría ayer en Niza a los 79 años, uno de los grandes nombres, ¿no?, dentro de la canción francesa, dentro de los últimos 60 años. Fíjate, llegó a París con solo 17 añitos, porque desde que nació, bueno, desde que nació no, un poco más, un poco más, pero siendo muy jovencito, ya sentía un entusiasmo brutal por la literatura y la canción francesa, sobre todo por Edith Piaf, a la que finalmente conoció, sí. E incluso escribió para ella alguna de sus canciones. Y estamos escuchando pues quizás su mayor éxito. O quienes entienden de esto pues hablan de esta canción como uno de sus mayores éxitos, que además marcó un relanzamiento en su carrera artística, que es Le Métèque, el extranjero. Por cierto, que el último concierto que dio George Moustaki fue precisamente en nuestro país, en Barcelona,
¿ah, sí?
En el año 2009, y dos años después ya dijo que, bueno, que oficialmente que ya no podía ni grabar ni cantar por los problemas respiratorios, claro. Que precisamente han provocado su muerte. Pero sí, el último concierto lo dio en nuestro país en el año 2009.
Y estate atento a los minutos que vienen a continuación, porque te informamos de lo que puedes hacer estos próximos días en tu tiempo libre. Comenzamos con un gran estreno teatral, Julio César.
Bruto el noble os dijo que era César ambicioso. Si fue así, grave falta era la suya y gravemente la ha expiado César.
Después de varios años de preparación y decisiones, por fin llega el estreno nacional de la obra de Shakespeare, Julio César. La recibe el Teatro Circo de Murcia y a la cabeza del cartel están Mario Gas, Sergio Pérez Mencheta y Tristán Ulloa. Todos se enfrentan a un gran texto llevado al escenario por el dramaturgo Paco Azorín y con el que tienen previsto estar en escena hasta el verano del año que viene.
Y no te pierdas la nueva edición de Las Edades del Hombre.
La ha inaugurado la Infanta Elena esta misma semana y estará abierta hasta el mes de noviembre en Arévalo. Se presenta bajo el nombre de Credo, con motivo de la celebración de este 2013 del Año de la Fe, y con otro motivo más. Las Edades del Hombre cumplen 25 años de funcionamiento. Por todo esto, Arévalo contará con más de una sede de exposición de este arte sacro, donde se muestran más de 90 obras de artistas como Murillo, El Greco o Goya. Por cierto, otro punto expositivo de referencia lo encuentras en Tarragona. Ha reabierto la necrópolis paleocristiana, que llevaba más de 20 años cerrada al público. En este tiempo han podido recuperar parte del esplendor que pudo tener este complejo en el siglo III después de Cristo, además, por supuesto, de crear una estructura para que perdure con el paso de los años.
Sara Varas acaba de comenzar un espectáculo, se llama Talento en Estado Puro.
Es una creación exclusiva de la bailadora que se ha metido de lleno en todos los aspectos artísticos del montaje, tanto en la coreografía como en la dirección escénica, incluyendo iluminación y vestuario. Y al igual que este control escénico, también lo hace del arte flamenco, pasando por todos los palos, seguidillas, jaleos, bulerías, todo esto para mostrar las distintas formas de expresión. Si quieres verlo, no te queda mucho tiempo porque son pocas las actuaciones previstas por el momento. El estreno fue hace unos días en el Teatro Real y tras pasar viajar por varias ciudades. Esta semana se encuentran en Valencia, Sevilla y Barcelona para lo que queda de mes. Y si te gusta el flamenco de Sara Varas, puede que el de la compañía de Asunción Pérez Choni también recala en Madrid con la obra La Gloria de mi Madre, donde por un lado rinde homenaje a todas las madres en paralelo a los maestros de este arte. Ofrece una mezcla entre el flamenco tradicional con el cante, baile, teatro y humor, resaltando el legado de los teatros de variedades y el café espectáculo. La directora es Estrella Tábora.
Pues altamente recomendable, guste el flamenco o no guste el flamenco, porque realmente el flamenco es la excusa para contar la historia y la historia es la excusa para que la gente vea flamenco. Ahí está absolutamente entrelazado lo que es el lenguaje teatral con el lenguaje musical.
Y el Primavera Sound llega a su fin en Barcelona.
Antes de cruzar nuestras fronteras y marchar a Oporto, que tiene su propia edición del festival. A los británicos Blur se les espera con muchas ganas esta noche, pero no son los únicos que tienen una cita este fin de semana. Nick Cave and the Bad Seeds, James Blake, Wu-Tang Clan o la misma hermana de Beyoncé, Solange, ofrecerán su espectáculo. Con ellos y más, el Primavera Sound barcelonés cerrará con 250 actuaciones y si tienes entrada, serás uno de los 150.000 espectadores que se prevén que asistan al evento.
Y ahora te presentamos unas cuantas citas a las que deberías asistir, Mónica.
Este 25 de mayo, Pamplona celebra el Día del Casco Antiguo. Todos los rincones de la ciudad se llenarán de fiesta con fanfarres, conciertos, peñas, comparsas o bailes. Valladolid también tendrá repletas sus calles hasta el domingo con el Teatro de Calle. Su festival internacional se reparte en 26 escenarios para que unas 50 compañías de 12 países puedan representar sus montajes. Burgos ofrece este sábado su Noche Blanca. Con acceso libre podrás disfrutar de música, exposiciones, espectáculos pirotécnicos, teatro, cine, humor y, por supuesto, visitas guiadas y rutas de tapas. Si bajamos hasta la Comunidad de Madrid, puedes estrenar las Rutas del Vino. La región se abre así al turismo enológico que ya funciona en bodegas de unos 60 municipios. Y en Murcia, hasta mañana, tienes jornadas de gastronomía de influencia árabe, judía y cristiana. Los guisos de entonces y su evolución, junto con los vinos de las diferentes épocas. Y es que cuando estamos fuera de control, la
confusión nos lleva a nada. El mexicano Alex Sintek está de visita en nuestro país.
El músico es conocido en España por cantar junto a Ana Torroja, Luis Fonsi o Malú, pero lleva 20 años de trayectoria profesional y nos lo ha estado mostrando esta semana en los escenarios. Su visita es breve y termina en nada. Este viernes ofrece su último concierto de presentación de su álbum Sintek más Sintek y lo hará en Sevilla.
Y un nuevo evento que pretende ser de referencia. Valencia ha estrenado el primer festival de género negro.
La ciudad del Turia lleva toda la semana mostrando la novela negra con medio centenar de autores del género y apoyándola con otras actividades como conciertos de jazz o menús inspirados en los libros de Manuel Vázquez Montalbán. Con este estreno del certamen, que está hasta el domingo, Valencia pretende ser un punto de referente junto a los conocidos Barcelona Negra, Getafe Negro o la Semana Negra de Gijón.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos con la épica del deporte. Baloncesto, Liga ACB finalísima a 5 partidos, al mejor de 5 partidos, entre el Tau Cerámica, que actúa como dueño del factor cancha, y el Real Madrid. El primer partido en cancha vasconista se resuelve con 82-84 al favor del Real Madrid, que roba el factor cancha. El segundo partido es para los locales, para el Tau Cerámica, que gana por 74-68, y la serie se va con empate a 1 a Madrid. El tercer partido ya en Madrid, el Tau Cerámica vuelve a adelantarse, se pone 1-2 gracias a un 82-83 apretadísimo, pero es el Real Madrid quien en el cuarto partido se impone por 88-82 y ambos equipos se lo juegan todo en el quinto partido. Es un domingo 26 de junio de 2005 y la cancha a rebosar, el Fernando Buesa Arena de Vitoria. En el primer cuarto del partido se imponen los madridistas por 15-23 para nivelarse al descanso algo más el marcador, ya que en el segundo cuarto el 24-18 del Tau Cerámica hace que el partido se vaya en un 39-41 a favor del Real Madrid al descanso. El Real Madrid saca 3 puntos más de ventaja al final del tercer cuarto. Son 5 puntos a favor de los madrileños y 1 cuarto por delante. Por repasar los quintetos iniciales, en el Tau Cerámica estaban Calderón, Masijauskas, Hansen, David y Escola. Del banquillo saldrían Splitter, Vidal y Prigioni. Nada más y nada menos que 7 jugadores ex o que están ya en la NBA en el equipo vitoriano. Por el Real Madrid, Sonko, Bullock, Hamilton, Reyes y Herbel, y del banquillo saldrían Pat Burke, Guelleval, Fotsis y Herreros, algún que otro NBA también en las filas merengues. Llegamos a falta de 48 segundos para que termine el partido. Acaba de anotar el Tau Cerámica y se impone por 8 puntos, 69-68. Solamente 48 segundos del partido.
69-61, los últimos segundos del partido. Sonko con Foxy. De nuevo muy Sonko, la pide Guelleval para buscar el triple. Triple para Mikael Guelleval.
A 39 segundos, 5 puntos, todavía el partido.
Efectivamente, quedan 39 segundos y el Madrid recorta ciertas distancias con el triple de Mikael Guelleval, que también jugaría en la NBA. Son 5 puntos y 39 segundos, no es imposible, pero sería una gesta si el Real Madrid consiguiera dar la vuelta al partido.
Sale de la presión el Tau, Calderón para Masijauskas, penetra Masijauskas, Escola, ahora ha pasado, ¿no? Rebote para Guelleval a la carrera.
Si Calderón abre los brazos como diciendo ¿por qué hay que tirar tan rápido? La Real Madrid le da
la esquina a Hamilton. Hamilton penetra y anota Justin Hamilton.
El base Justin Hamilton, un segundón del baloncesto europeo, un norteamericano, aprieta aún más el marcador y el resultado se concreta en 3 puntos de diferencia aún por los vitorianos. No queda mucho tiempo para terminar el partido, pero la cosa se empieza a poner fea para los locales. Los nervios empiezan a hacer mella en los jugadores vasconistas.
Vamos, ¿qué hace Real Madrid? ¿Hace falta? ¿No hace? ¿Pierde el balón?
La pierde el Tau Cerámica. Bueno, pues 69-66.
Esto es lo que indica el final, Nacho.
¿Qué final?
1-43 quedaban y estábamos diciendo. Bueno, parece que el Tau lo tenía ya totalmente en el Tau. Y no, va a tener el Real Madrid la opción de poder empatar este partido.
Como hemos escuchado, el Baskonia no aprovecha la oportunidad de la jugada y pierde el balón inexplicablemente. Quedan segundos, 3 puntos arriba todavía los vasconistas, 69-66. Sigue el partido.
¿Qué final hemos vivido durante estos últimos 10 días, tanto aquí en Vitoria como en Madrid? Pone el balón en juego Sonko para José. Juega Sonko.
¿Qué quiere hacer?
Falta.
Sí, estaba diciendo el balón a Prigioni que hiciera falta. Le da 2 tiros libres. Y vamos a ver ahora qué decide Malkovich. Malkovich está diciendo que debe hacer falta rápida también.
Se va Prigioni a la quinta.
Si mete Ivanovic, mete a Splitter para tratar de asegurar este rebote.
69-66. Tiros libres para Chonko.
Vaya momento.
Ha fallado ese tiro libre. Vaya momento Chonko.
Para fallar. Chonko va a tirar a fallar. Vamos a ver. ¿Quién lucha por el tiempo sin ese rebote?
Ahí va Chonko. Pues no, a ver.
69-67, ¿quién nos mandará a abrir la boca a veces a los periodistas y decir que un jugador tiene que tirar a fallar? Chonko había fallado el primero sin querer y la segunda cumple con su obligación profesional y la mete. 69-67, dos puntos a favor del Madrid, pero quedan muy pocos segundos y el Baskonia tiene el balón en su poder.
Falta rápida entonces ahora.
La mete Chonko, splitter, splitter, la bueno. Pierde, la pierde. La ha perdido ahí. La ha perdido Splitter.
Madre mía.
¿Cómo se ha puesto el partido a 13 segundos para el final?
13 segundos para terminar el partido. Thiago Splitter, hoy en día pívot titular de los San Antonio Spurs en la NBA, era el más joven de la alineación del Baskonia y su inexperiencia y los nervios hicieron que simplemente soltara el balón de sus manos desde la línea de fondo y la mandara hasta la otra línea de fondo sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacer por cogerla. Balón para el Madrid, 13 segundos. Prigioni, actualmente base de los New York Knicks, estaba eliminado por 5 faltas personales y el Madrid tiene 13 segundos por delante para intentar acercarse. 69-67, con una canasta de 2 empatan el partido y la llevan a la prórroga. Con una canasta de 3 se pueden imponer. 13 segundos en baloncesto son un mundo.
13 segundos, 2 puntos. ¿Qué
pone el balón en juego?
Madrid? Sí, vamos a ver.
Va a poner el balón en juego Chonko.
Madre mía, ¿cómo está el partido? Ahí se entrega, lo entrega ahora.
Ahí está. Vamos a ver, se va a poner el balón a juego. Tarda Chonko en ponerla con problemas para Fossis, Herrero.
Va a defender, Tau. Va a defender Tau.
Hamilton para Herrero, tira Herrero. Triple.
¡Bueno!
Triple de Alberto Herrero. Triple de Alberto Herrero.
6 segundos, Tau.
Triple de Alberto Herrero, 69-70. 70-69 ahora el Real Madrid, bueno, por delante. Le ha dado la vuelta.
Hamilton pone el balón en las manos de Alberto Herrero y el veteranísimo jugador del Real Madrid, que a la postre este sería su último partido como jugador profesional, la enchufa, la clava desde el lateral de la línea de 3. Deja el reloj en 6,4 segundos para el final del partido. No quedan tiempos muertos y el Tau tiene que buscar la victoria en poco más de 6 segundos. Dirige el equipo José Manuel Calderón, todo un experto de la NBA hoy en día. Saca de fondo el Tau Baskonia.
Ahí va Calderón. Penetra Calderón tira, tapón, ha ganado el Madrid, el Real Madrid se proclama campeón de Liga.
Increíble y tanto, se la jugó solo Calderón, fue hasta la línea de fondo y desde un lateral, bastante cerca de la canasta, se le hizo de noche al ver el tapón de Fossis, el jugador del Real Madrid. Todo el mundo recordará aquella noche, aquel domingo y aquella liga, en definitiva, la del año 2004-2005, como la liga del triple de Alberto Herreros. Después de desperdiciar 8 puntos en los últimos 48 segundos del partido, ¿quién dijo que no era posible? El Real Madrid se proclamaba brillante campeón de liga 2004-2005. La decepción en la parroquia vitoriana es indescriptible. Todos abatidos se marchan a su casa, teniendo que ver cómo, en su propia cancha, el Real Madrid era el nuevo campeón de Liga, gracias al triple de Alberto Herreros. Y actualizamos la información aquí en COPE y nos vamos derechos a la última hora del programa.